Hoy en esta noche quiero dar la bienvenida, saludarlos a todos en el precioso nombre del Señor y en especial a todos los que están por primera vez aquí, de que se sientan como en su casa, se sientan bien y abran vuestros corazones y la palabra del Señor la tomen. Puedo preguntar, ¿quién está por primera vez aquí hoy? Levanten vuestras manos, por favor. O levántense mejor. Bienvenidos de corazón. Aquí tenemos nuestros dos hermanos, uno de México, el otro de Santiago de Chile. Dios los bendiga y esté con ustedes. Él bendiga a nosotros todos y esté con todos nosotros. El hermano Schmidt nos va a leer una palabra. Yo también, por mi lado, de mi parte, quiero darle la bienvenida a todos y desearnos a todos los que hemos venido y que podemos decir que vinimos con un deseo de recibir la bendición del Señor. Y esto nos lo deseamos a todos, que el Señor nos bendiga a todos. Quiera Dios estar con nosotros, quiera Dios regalarnos oídos abiertos y ojos abiertos y un corazón más abierto para que lo que se diga penetre en nuestro corazón, sea anclado o atrapado, como en aquel entonces cuando el Señor habló con Moisés y les dio sus mandamientos al pueblo de Dios. Él los escribió en tablas de piedra, pero nosotros los queremos tener escrito en las tablas de nuestros corazones. Quiere el Señor regalarnos gracia en esta noche para que nosotros, como Pablo lo dijo una vez, él dice en 1 Corintios, capítulo 1, verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál expresión? El Señor habló aquí a través de su siervo y profeta. No era Pablo el que decía esto aquí, sino fue el Espíritu de Dios, el cual hablaba a través de él. Así nosotros también podemos decir, damos gracias a nuestro Dios en todo tiempo por la gracia de Dios, la cual Él nos ha dado en Cristo Jesús. A ti y a mí, a nosotros, Él nos ha dado esa gracia y nosotros estamos muy agradecidos a Él por esto. Y el apóstol Pablo, ustedes saben todos, conocen todos el capítulo muy bien, pero de todas maneras yo quiero leer otros versos. El apóstol Pablo en aquel entonces les escribió, les habló a aquellos y les mostró o les precaudió. Pero esta palabra nos habla a nosotros hoy. Él dice aquí en el capítulo 2, una palabra muy conocida, a partir del verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, mi pregunta fuera, ¿nos han traído a nosotros la palabra de Dios con palabra de sabiduría y excelencia o en sencillez? Pues en sencillez no ha sido traído. Y porque no ha sido dada en sencillez, por esto podemos pararnos en sencillez en simplicidad ante Él y orarle. Vamos a levantarnos juntos para orar juntos. Después el hermano Ruth nos va a decir algunas palabras. Nuestro Padre Celestial, te damos la gracia por tu gracia y fidelidad. Te damos las gracias de que tú nos has regalado gracia, oh Señor. Te damos las gracias de que podemos venir a ti, oh Señor. No como, no para escuchar lo que nos diga algún hombre, sino, Señor, para escuchar al Espíritu Santo, que es el que nos ha hablado a nosotros. Tu santa palabra nos ha hablado ya. Y tú, Señor, con tus manos, tú pones tus manos sobre nosotros y te pedimos y te damos las gracias por eso. Te pedimos, Señor Jesús, bendícenos ahora en esta noche. Bendice a tu palabra, bendice a los labios a través de los cuales tú vas a hablar, y regálanos gracias, oh Dios. Te lo pedimos, te pido, Señor, abre nuestros corazones, abre mi corazón, Señor, para tomar tu palabra y para alabarte por esto, Señor. Tú, el Dios verdadero y fiel, te damos las gracias, Señor Jesús, de que tú nos has llamado de todo pueblo, nación y lengua. Y nos reúnes, Señor, y te pedimos, bendícenos. Bendice también a aquellos los que están escuchando, donde quiera que estén ahora. Te damos las gracias por estos. Y te pedimos una vez más que permanezca con nosotros. Y solamente a ti sea la honra y la adoración dada. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Ruth, por favor, dinos unas pequeñas palabras. Sí, también yo por mi lado solamente puedo desearles a todos ustedes la bendición de Dios, y como lo leímos ahí, como lo leímos en la carta de Corintios, como Pablo lo expresó tan bonito aquí, yo le doy gracias a mi Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y nosotros también lo podemos hacer por ustedes, darle gracias a Dios en todo tiempo, porque Él nos ha llamado y nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha regalado gracia, gracia que uno no puede explicar con palabras. Y Él lo que hizo lo ha hecho bien con nosotros, y lo que Él está haciendo bien con nosotros, y por eso queremos serle fiel a Él hasta el final, hasta que miremos a través de la fe. Es mi oración. Amén. Vamos a cantar el coro 1, y después le pedimos a nuestros dos hermanos que vengan al frente. Y mi pregunta es, ¿quién va a traducir? Nuestro hermano Erwin está arriba. ¿Tenemos algún hermano que pueda traducir algunas palabras de español al alemán? Y yo veo, ahí viene un hermano joven, sí.
Bueno, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo.
Ich grüße euch in dem Namen des Herrn Jesus Christus.
Para mí es un privilegio estar aquí delante de ustedes.
Für mich ist es ein Vorrecht, hier zu sein, vor euch.
Y lo primero que quiero hacer es darle gracias al Señor por estar aquí.
Das Erste, was ich tun möchte, ist unserem Herrn Gott danken, dass ich hier sein darf.
Ja. Y también agradecer al hermano Frank.
Ja. Und ebenfalls Bruder Frank danken.
El hermano Manfred por estar aquí.
Und mich, hier zu sein.
Yo, mi nombre es Jaime Pacheco.
Mein Name ist Jaime Pacheco.
Soy un pastor de Chile.
Ich bin ein Pastor in Chile.
El Señor me llamó muy joven también, como el hermano Julián, hace 31 años atrás.
Vor 31 Jahren hat der Herr mich ebenfalls gerufen, als ich noch sehr jung war.
Y mi comisión siendo un joven fue.
Und meine Mission als junge war.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo.
Dass ich, ¿cómo?
Te encarezco delante de Dios.
Dass ich vor Gott bezeuge.
Y delante del Señor Jesucristo.
Und vor Herrn Jesus Christus.
Que prediques la palabra.
Dass ich das Wort.
Que instes a tiempo.
Das Wort für diese Zeit.
Y fuera de tiempo.
Und außer der Zeit.
Redarguye. Reprende.
Predige das Wort zur Zeit oder zur Unzeit.
Ja. Bueno, y eso hemos estado tratando de hacerlo.
Und das haben wir bisher versucht zu tun.
Durante todos estos años.
Während der ganzen Jahre.
Ahora yo sé que fue un llamado evangelístico.
Jetzt weiß ich, dass es eine evangelistische Berufung war.
Pero el Señor me ha tenido pastoreando una iglesia.
Aber der hat mich bisher in einer Kirche zu predigen gehießen.
La verdad que yo no sé predicar.
Ich kann nicht predigen.
Siempre que subo un púlpito hace 31 años me pongo nervioso.
Ich bin immer in den 30 Jahren nervös wie ein Schüler.
Pero se va eso cuando siento la presencia del Señor.
Aber es vergeht, es verschwindet, sobald ich merke, dass der Herr gegenwärtig ist.
Amen. Estaba muy emocionado abajo cuando estábamos tomando once.
Ich war sehr beeindruckt, als wir unten Kaffee getrunken haben.
De ver cada rostro de ustedes.
Jedes Gesicht von euch zu sehen.
Y me acordé de cuando la novia va caminando al paso de la palabra.
Und ich habe gesehen, wie die Braut genau im Gleichschritt gegangen ist.
¿Se acuerdan ustedes de la visión?
Erinnert ihr euch an diese Vision?
Ja.
Ja. Entonces era de todos los países.
Es war von allen, also es sind alle Nation. Länder oder ja. Nationen eingeschlossen.
Mhm. Habían hermanas, hermanos de Alemania.
Mhm. Es waren Brüder und Schwestern von Deutschland.
De Francia.
Von Frankreich.
Y de todos los lugares que están acá esta noche reunidos.
Aus allen Ländern, die heute Abend hier versammelt sind.
Ja. Otra cosa que quiero expresar ante ustedes.
Außerdem möchte ich vor euch ausdrücken.
Es que me emociona mucho la música que ustedes cantan.
Es beeindruckt mich sehr, wie ihr die Lieder singt.
Porque el Señor me ha permitido ir a algunos lugares del mensaje.
Es war mir von Gott gegeben, dass ich in verschiedenen Gegenden war.
Y tienen una música de rock and roll.
Und sie haben eine Rock and Roll Musik.
Pero el Espíritu Santo.
Aber der Heilige Geist.
Le agrada este tipo de música.
Ihm gefällt diese Musik.
Estos antiguos himnos del Espíritu Santo.
Diese alten heiligen Lieder des Heiligen Geistes.
Ja, ja. Y cuando los hermanos estaban cantándolo.
Und als die Geschwister gesungen haben.
Yo sentía la presencia del Señor.
Habe ich die Gegenwart Gottes erlebt.
Y cuando nosotros nos vayamos al cielo.
Und wenn wir zum Himmel aufsteigen.
Nos vamos a ir cantando un himno.
Werden wir zusammen die Hymne singen.
Bendito sea el nombre del Señor.
Gesegnet sei der Name des Herrn.
Lo último que quiero decir.
Das letzte, was ich sagen möchte.
Es que traigo saludos de mi iglesia, de la iglesia.
Ich bringe euch Grüße von meiner Kirche.
Y de mi esposa y de algunos hermanos.
Und von meiner Frau und von einigen Brüdern.
Y quiero dejar este pensamiento que está en mi corazón con ustedes.
Und ich möchte diesen Ausdruck aus meinem Herzen euch mitteilen.
De que Dios va a ser una paradoja en estos días.
Dass Gott ein Widerspruch in dieser Zeit sein wird.
Una paradoja, como ustedes saben.
Ein Widerspruch, wie ihr wisst.
Es algo increíble, pero que es cierto.
Was unglaublich ist, aber wahr ist.
Y usted es algo increíble.
Und ihr seid etwas Unglaubliches.
Pero que es cierto, que es verdad.
Aber es wahr, es ist die Wahrheit.
Porque el Señor Jesucristo dijo.
Herr Jesus hat gesagt.
El que cree en mí.
Wer in mich glaubt,
las obras que yo hago,
die Werke, die ich tue,
él también las hará.
Er wird sie ebenfalls tun. Er tut sie ebenfalls.
Y yo sé que este pueblo, por lo que he podido leer,
und ich weiß, dass dieses Volk, was ich lesen darf,
está sembrado solamente con la palabra,
ist allein mit dem Wort verbunden.
No con alguna interpretación humana,
nicht mit einer menschlichen Übersetzung oder
Deutung,
sino solamente con la palabra.
Sondern allein mit dem Wort.
Y eso es lo que Dios viene a buscar, porque Jesús dijo,
das ist, was Gott sucht, und er sagte,
vendré otra vez,
ich komme wieder,
y os tomaré a mí mismo,
ja. Und ich nehme
euch zu
mir, ja.
Para que donde yo estoy,
wo ich bin, dort, wo ich bin,
vosotros también estéis.
Werdet ihr ebenfalls sein.
Así que quiero saludar a la paradoja que estoy viendo en esta noche.
Ich will euch heute Abend grüßen, alle, die ihr versammelt seid.
Y si no nos vemos acá,
und wenn wir uns hier nicht wiedersehen,
estoy seguro que lo saludaré y lo abrazaré en el cielo.
Dann weiß ich sicher, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden und uns dort umarmen werden.
Y una última cosa, siempre he querido.
Und noch eine wichtige Sache.
Cuando esté al otro lado con ustedes,
wenn ich auf der anderen Seite mit euch bin,
abrazar al hermano Martín Lutero,
möchte ich Martin Luther ebenfalls umarmen.
Estoy seguro que el Señor lo concederá.
Ich bin sicher, dass der Herr es genehmigen wird.
Así que Dios les bendiga,
dass Gott euch segnen möge,
y de este púlpito le abrazo a cada uno de ustedes,
dass er einen jeden von euch umarmt.
En el nombre del Señor Jesucristo.
Ja. Im Namen des Herrn Jesus Christus.
Amen. Muchas gracias, hermano mío. Wir stehen auf und beten auf.
Vamos a levantarnos para orar también por nuestro hermano. Gran Dios, bendice a nuestro hermano. y sé tú con él de una forma especial. Bendícelo en las naciones vecinas, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Bendice a nuestro hermano y sé tú con él de una forma poderosa. Le damos las gracias por eso, en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Tenemos saludos para darles de muchos hermanos, empezando con el hermano Graf, hermano Wallström, hermano Mutika de Johannesburgo, el hermano Gonga, con muchos hermanos, el hermano Daniel de Kapstadt, el hermano Nyagi de Nairobi, hermanos de Libreville, envían saludos. Realmente de todos lados tenemos hermanos que me pidieron el saludarlos a ustedes hoy. Ellos están unidos con nosotros, en especial en Johannesburgo, donde están escuchando y viendo, y también en otras ciudades y naciones. Pues tenemos, como ya lo dijimos, nos alegramos de que podamos venir juntos, de que podamos escuchar el mensaje de la hora. Y cuando nuestro hermano dijo que el hermano Branham dio a la novia de Europa, es así, él incluso vio, y en especial, él mencionó a Suiza y Alemania y dijo, ellos están, incluso dice que están saliendo del paso y tienen que ser regresados al paso. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha regalado, por todas sus promesas. Pero antes de que entremos en esto, déjeme decir, para mí también un gozo, una alegría muy especial de que nosotros ahora en el idioma francés, aquí en el Centro Misional podemos imprimir. Y con mucho esfuerzo nos pudimos incluso hoy de tener a disposición la última carta circular en el idioma francés. Le damos a Dios muchas gracias por esto. Nuestro hermano Tati de Bruselas ayudó, nuestra hermana Janina y todos los que tomaron parte de esto. Quiera Dios bendecirlos. Nuestra meta es que también el idioma español, de tomarlo también para que toda Europa y todo el mundo sea tomado en cuenta. Ustedes saben, esta noche es traducido en vivo, en directo, en 6 o 7 idiomas en todo el mundo. Todos hermanos y hermanas nos pueden escuchar y la palabra del Señor tomarla igual que nosotros con fe. Lo que a mí en especial me llena de agradecimiento es que en este fin de semana a todos les quiero dar una Biblia. Solamente la tenemos en alemán, pero ustedes saben todos cómo son esas nuevas traducciones bíblicas. Ahí ya no está escrito más el eterno, sino la eterna. Ya ahí no está más escrito nuestro Padre que está en los cielos, sino dice nuestro Papá. Lo que uno en el idioma alemán lee en las traducciones bíblicas, eso no ha sucedido nunca sobre la tierra, nunca ha visto. Y por esto estuvo realmente sencillamente en mi corazón las traducciones, las cuales también en Stuttgart, en las sociedades bíblicas en Stuttgart, dicen que es la mejor traducción. de ir a través de ella y utilizamos como 3 meses y medio para leer capítulo tras capítulo, verso tras verso, y comenzamos con el Nuevo Testamento, después con el profeta Isaías y hasta los pequeños profetas, y a través de los pequeños profetas, y realmente utilizamos en la semana en que yo estuve aquí, todo martes, miércoles, jueves, se la encomendamos al Señor. Estuvimos fuimos seis personas que estuvimos, tomamos parte de esto, y nosotros hicimos todo por nosotros mismos. Todo, el manuscrito, la traducción, el manuscrito, la imprenta, etcétera. Yo quiero a todo el que se quiera llevar la Biblia, quiero darle personalmente un ejemplar. Yo no sé si hoy podrá ser porque tenemos la Santa Cena y lavado de pies hoy, o quizás esperamos para mañana, pero mañana tenemos bautizo, entonces pudiéramos comenzar hoy con esto. Yo tengo aquí se dibujó la fuente del Jordán y abajo está escrito, escribimos, fuente de vida para todo Israel. Quizás la única tierra sobre la tierra la cual vive de una única fuente. De una única fuente de agua. Una segunda no hay allá. Y por esto me vino a mí el pensamiento, hay una sola fuente de vida. Y nosotros le damos gracias a Dios de corazón, de que nosotros podamos haber venido a esa fuente de vida. Sería posible incluso entrar en algunos puntos, los cuales otras traducciones no las tradujeron muy correctamente. En especial, pensamos en la traducción en inglés de King James, la traducción de King James, la cual sobre toda la tierra es la traducción bíblica más leída. Y también ahí hay algunos puntos, los cuales sencillamente por los traductores no pudieron comprenderlo, no pudieron reconocerlo. Por ejemplo, está escrito en la traducción en inglés, en Efesios capítulo 3, en Efesios capítulo 3, verso 14 y 15, en especial en el verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En todas las traducciones en alemán está escrito de quien todo padre, de quien todo padre, no familia. Y en ese sitio, ahí, de eso entonces se hizo la Trinidad, o se habla de la Trinidad, y dicen, bueno, como dice familia en el cielo, y yo lo tengo incluso todavía el artículo de un teólogo en mi escritorio. Dice, la familia en el cielo comenzó con dos, el padre, y después hizo el hijo, y después siguió adelante así hasta los ángeles y querubines, etcétera. Ustedes saben, para mí, la palabra de Dios tiene el mayor significado sobre la tierra. Y nosotros sencillamente pusimos peso en que algunas escrituras bíblicas o traducciones que sean corregidos, y le damos gracias a Dios de que pudimos realmente hacerlo, y con buena conciencia podemos dar esta Biblia y donde no pudimos o no se nos permitía o permitió cambiarlo, lo escribimos abajo en el pie de la página, el original, como está escrito realmente en el original, en el manuscrito original. Por ejemplo, en Mateo 28, ahí colocamos de la Biblia de Nestra, lo tomamos y lo pusimos ahí, y ahí está escrito realmente en Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos dentro de mi nombre. Y bautizándolos dentro de mi nombre, en mi nombre. Así está escrito, así fue, así salió de la boca de nuestro Señor. Y entonces, después vemos cómo la Trinidad se metió, o la formularon esa fórmula, y así transmitieron en claridad en todos lados. Pero para nosotros se nos trata de que lo original, por lo menos darlo así, el que tiene revelación, entiende Mateo 28, 19 sin problemas, pero es sencillamente mejor el saber, y también la palabra griega también la escribimos aquí en el pie de la página de esta Biblia, como realmente era en el original. Otro punto, Primera de Juan capítulo 5 verso 7. Ahí está escrito en la mayoría de las traducciones, pero no está en original. Pero aquí en esta traducción, o digamos así, en las traducciones alemanas, dice, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y las... Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres están unidos, concuerda. Y ustedes saben, en la Biblia en inglés o en casi todos los idiomas han añadido otra expresión ahí. Ellos ponen en el verso 7, en todos los otros idiomas, no en el alemán, ponen, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esto no está absolutamente en el texto original, y tampoco está en las traducciones en alemán. Y nosotros realmente tenemos gran problema. Algunos la tradujeron del Vulgata, de la traducción de Vulgata, y hay muchos, y así se han producido muchos problemas. Bueno, yo realmente no los quería usted. No quería hablar mucho de esto, meter mucho esto, pero para mí sencillamente importante es que sepan que lo importante es que tengamos una palabra pura y clara y verdadera y en original, porque en el momento en el cual está escrito tres son los que están en el cielo, sí, entonces hay tres en el cielo. ¿Qué podemos hacer? Entonces hay tres en el cielo, pero no está escrito en el texto original, no está escrito. Es después puesto en el idioma en inglés y después en los otros idiomas, pero no en la Santa Escritura, no en la Septuaginta, no en las otras traducciones. Y ahí realmente tenemos el gran problema. Y precisamente esas partes, esas escrituras, las cuales no las dejaron en lo original, o que no se produjeron en lo original, fueron las que fueron utilizadas después para formular la doctrina, la Trinidad, y para justificarla. Otro punto fue en el Padre Nuestro. Ahí realmente está escrito. Yo aquí lo tengo en mi Biblia vieja. Ahí dice realmente, y guíanos para no caer en tentación. Pero no está escrito y no nos guíes a tentación. Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Pero sencillamente así lo tomaron en la traducción, y esto no lo queremos nosotros, y por eso lo escribimos entonces en el pie de la página como es correctamente. Y no nos, perdón, guíanos para no caer en tentación. Así son las guianzas de Dios, o es la guianza de Dios. Y por esto, como dijimos, para mí, el cual leo la palabra diariamente desde abril de 1945, al final de la guerra, mi papá agarró la Biblia y leyó. Esa palabra entró a mi corazón, cayó en mi corazón, y la Biblia se hizo mi libro. En ese momento. Y ahora le damos gracias al Señor de que tenemos la posibilidad de que esta escritura fielmente, por ejemplo, en algún lado está escrito en Apocalipsis 4, y en el trono estaba uno sentado, pero en el original está escrito en algunas traducciones bíblicas y está sentado alguien sobre el trono o algo, pero en el original dice estaba sentado uno. Y, amados hermanos, hay también en Primera de Timoteo, capítulo 2, el último verso, un gran malentendido ahí, donde dice, donde se pudiera creer de que una mujer será salva a través de tener hijos. Nosotros aquí tenemos algunas traducciones. Yo tengo aquí también mi traducción, nuestra traducción, ante mí. Y vean cómo dice correctamente. Pero no que será salva engendrando niños. Niños, como querían decir, infantiles. Entonces, ¿dónde quedan los hombres o los adultos? Lean en vuestros idiomas, en francés, en otro, y se darán cuenta que dice, y se salvará, que la mujer será salva teniendo, y no es así. La salvación viene del Señor. La redención vino por la sangre del Cordero. ¿Y dónde tenemos nosotros otra vez el error? El error lo tenemos porque los versos no son leídos antes. Ese es el gran problema. Los versos anteriores no son leídos, sino solamente un solo verso se lee. Pero leamos el verso 11, o a partir del verso 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aquí se está hablando de la mujer. Después dice, después el verso 12, de 2 de Timoteo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero engendrando hijo, será salva. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
vollzogenen Heiligung verharren.
Es realmente así en toda Rusia, en Noruega y en otros lados, iglesias y predicadores que sencillamente tocan la puerta y si han pasado 2 años y no han tenido hijos en la familia, puede pasar que el pastor diga, tú estás perdiendo tu salvación. Tú estás perdiendo tu salvación solamente porque la palabra de Dios es mal entendida. Y entonces se hace presión, se ejercita presión, pero Dios no ejercita ninguna presión. Nosotros en libertad, o hemos sido por gracia llevados a la libertad de hijos de Dios. Pero vamos a entrar a algunas escrituras bíblicas ahora. He venido con gran espera ante Dios de que algo tremendo en nuestro medio, por gracia, suceda. Y de que nosotros, toda nuestra posición interna hacia la palabra de Dios y hacia Dios, nos las probemos, porque solo entonces, si nosotros realmente tenemos la correcta posición, entonces Dios va a poder hablar con nosotros y regalarnos su gracia revelarnos su palabra por gracia. En Primera de Pedro vamos a leer esta tremenda expresión, en Primera de Pedro 1. Y aquí leemos verso 12. Primera de Pedro 1, verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Predicar el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hombres de Dios hablaron por Dios. Dios habló a través de ellos. La Santa Escritura es así, dice el Señor. Y en nuestro tiempo, Dios una vez más envió un profeta. ¿Por qué? Porque él lo prometió. Y nosotros vamos a entrar más en eso. Yo traje hoy una gran cantidad de artículos de la Santa Escritura, parte de la Santa Escritura, sobre la promesa, sobre el cumplimiento, sobre agradar a Dios. Nosotros anotamos 106 veces promesas. Y la verdadera fe está anclada en las promesas. Y la palabra promesa está escrita 44 veces más. Y hablando en relación a Abraham, Dios dio una promesa y la cumplió. Y si vamos a Gálatas 3 y a Gálatas 4, de que en Jesucristo toda la simiente de Abraham es bendita. Y que nosotros somos hijos de la promesa, los cuales creemos la palabra de la promesa y la tomamos. Y exactamente 80 veces está escrito, se habla del cumplimiento, o de cumplimiento. Y exactamente 138 veces está escrito, se cumplió, se cumplió, se cumplió. Lo que Dios ha prometido, eso lo cumple Él. Él cumple, Él cuida de su palabra. Y si nosotros, Y o cuando ha llegado el, cuando llega el tiempo, se cumple, entonces se cumple la promesa. Nosotros nos hicimos la molestia, nos dimos la molestia. Nosotros no solamente leímos la Biblia palabra tras palabra y verso tras verso otra vez, sino que con un deseo interno lo hicimos. Y lo digo, les digo a ustedes, ya yo lo mencioné. ¿Cuántas veces yo leo ya la palabra de Dios, pero de una forma tan corta, así, con un tiempo tan corto, leer toda la Biblia y dejarse obrar esa palabra dentro de uno es sencillamente tremendo, es por sobre toda medida. Vamos ahora a la segunda escritura bíblica, 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1. Y aquí leemos en el verso 20 y 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto ya lo hemos entendido nosotros. Una profecía no puede ser interpretada, sino que tiene que ser vista en su cumplimiento. Y después dice, y después viene esta gloriosa expresión, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo, y por esto lo que hablaban o lo que hablaron es así, dice el Señor. Yo tengo aquí, yo escribí en esta carta circular, hablé sobre la responsabilidad que han tenido hombres de Dios, a los cuales les fue dado un llamamiento divino, y créanme, de esto se trata. Porque solamente el que tiene un llamamiento directo, el cual pertenece al plan de salvación. Yo no estoy hablando ahora de los ministerios en la iglesia. Hay ministerios en la iglesia y está escrito, Dios puso en la iglesia los diferentes ministerios. Eso no puede ser tocado, eso permanece así. Pero si se trata de el santo plan de salvación de Dios, si se trata de algo lo cual pasa por encima del carácter de la iglesia local o de las iglesias locales y que está relacionado al santo plan de salvación, entonces es necesario que haya un llamamiento y un envío y con esto una responsabilidad ante Dios. Y nosotros hemos escrito, todos los hombres de Dios, realmente, según el poder del llamamiento que les fue dado y envío, tuvieron una tarea muy especial y una responsabilidad ante Dios. Moisés tuvo una responsabilidad ante Dios. Todos los profetas los tuvieron. Juan el Bautista la tuvo, Pablo la tuvo, Juan en la isla de Patmos lo tuvo, para escribir lo que él vio y lo que le fue revelado a él. ¿De qué nos serviría a nosotros si nosotros supiéramos cuál responsabilidad todos tuvieron? Los cuales ya terminaron sus ministerios. Si no supiéramos que Dios en nuestro tiempo cumplió su promesa y antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, el cual arderá como un horno, en el cual Él enviaría entonces antes de ese día a un profeta. Y nosotros quizás con esto hacemos que la gente se ría de nosotros. Sí, bueno, ¿quién cree nuestro mensaje? ¿Quién cree las promesas? ¿Quién ve el cumplimiento de ellas? ¿Quién toma parte de ello? Lo que Dios hizo a través de ese ministerio tan tremendo. Y ahora rápidamente, yo no sé si pertenece aquí, solo sabe Dios. Pero nosotros no solamente tenemos la promesa de que Dios enviaría un profeta, también tenemos el anuncio, en especial en Mateo 24, de que muchos falsos profetas aparecerían y muchos falsos cristos aparecerían. Y en relación a esto, tenemos en el último tiempo la comparación con Saúl. Saúl fue ungido. Samuel lo ungió a él. Y si el hermano Abraham predicó sobre los ungidos de los últimos días, entonces él ahí dice, es la misma unción la cual sobre los buenos y sobre los malos hay, o cae sobre los buenos y malos. Es la misma unción, pero el punto en 1 Samuel 15 es que Saúl fue desobediente y el Señor en el verso 11 le dijo, tú, o le hizo la queja, tú no cumpliste con mi mandamiento. Tú estabas ungido, tú fuiste puesto como rey, recibiste una tarea, pero esa tarea no la hiciste correctamente, no la hiciste, realizaste exactamente. Y entonces después vino, él fue echado. Podemos leer, o lo pueden leer en 1 Samuel 11. Ahí realmente dice Samuel, yo he cumplido con él, o he realizado el mandamiento del Señor. Él pensaba que lo había hecho. Yo el último domingo en Zurich ya lo pregunté. Y nosotros le preguntáramos hoy a todos los grandes carismáticos del mundo, le hiciéramos esa pregunta. Si los reuniéramos a todos y le preguntáramos, ¿han ustedes realizado Mateo 28, 19? ¿Han ustedes realizado el mandamiento exactamente según Mateo 28, 19, Marco 16, Lucas 24, Juan 20? Y yo les garantizo a ustedes, todos, sin excepción, darían la respuesta, sí, nosotros lo hemos hecho así. Ustedes pueden ir de comenzar con los más grandes evangelistas y terminar con los menores evangelistas, y todos dirían, como Saúl, hemos cumplido con el mandamiento del Señor. Sí. Ellos dicen eso, y dicen, Jesucristo nos pidió ir a todo el mundo. Sí, pero eso no fue todo. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es el leer cómo completamente, cómo realmente, cómo se realizó ese mandamiento que dio el Señor, o esa tarea. Y para saber si tenemos revelación, si somos obedientes y hacemos lo que el Señor nos ha pedido. Se puede leer en Hechos de los Apóstoles 2, verso 38. Y 39. En ese momento fue Pedro. Pedro, el que realizó o cumplió con esa tarea de la misión. Después fue Filipos. Y en Hechos del Apóstol 19 fue Pablo. Y después se tendría que hacer la pregunta con Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y aquí, verso 3. Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso nadie, realmente nadie o ninguno de estas personas lo puede decir. Porque ellos no realizaron el bautizo en nombre del Señor Jesús. Y no lo toman. Y con todo eso tienen el pensamiento de que ellos realizan la tarea dada por nuestro Señor correctamente o exactamente. Y no es el caso. La unción estuvo sobre ellos o está sobre ellos. Pero la realización no cuadra con la palabra. Y entonces viene desobediencia o viene la desobediencia en el juego. Y entonces nuestro Señor tiene que decir, como en aquel entonces, desobediencia es como el pecado de la adivinación y la propia voluntad o el propio yo como la idolatría. Y entonces reconocemos y nos damos cuenta por qué nuestro Señor en Mateo 7, a partir del verso 21, aquellos los que fueron a Él y le dijeron, no hemos profetizado en tu nombre y hemos hecho señales y maravillas, pero no puede ser de otra manera. Nuestro Señor va a tener que decirle, apartaos de mí, hacedor de maldad. No puede ser de otra forma. Amados hermanos y hermanas, aquí no debe de hacerse ninguna condenación, pero la palabra de Dios tiene que ser válida. No podemos tener compromisos con nadie. Esa es nuestra responsabilidad ante Dios. El mensaje de la hora, y ahí están todos los temas, el tema de la deidad, del bautizo, de la Santa Cena, todo está metido en el mensaje de la hora. Propias doctrinas, sino la verdadera doctrina de la Santa Escritura. Y sí, ya hemos llegado tan lejos de que hoy queramos tomar la Santa Cena, o vamos a tomar la Santa Cena. Ahí existe solamente malentendidos también. ¿Quién dice que el vino tiene que ser transformado en sangre, etcétera? Lo que es, y en especial el que lee en Juan 6, se dará cuenta de cuán frecuente nuestro Señor habló de esto, de que el Hijo del Hombre es, y que el que coma su sangre, su carne y beba su sangre. ¿Qué nos quiere Él decir con esto? Escuchen, la sangre, la vida está en la sangre, la vida del cuerpo está en la sangre, y por esto, si me toman a mí así como yo soy, así, por eso lo digo, si toman mi sangre, o de mi sangre, nuestro Señor tomó de la vid, pero Él no agarró un vaso o una copa llena de vino y la echó a la tierra. No, Él derramó fue su sangre. Y como está escrito en Hebreos, Él fue con su propia sangre al lugar santísimo celestial para terminar el sacrificio perfecto. Pero aquí, por ejemplo, en Juan 6, verso 51, tenemos: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hay que leer todos los versos. En el verso 52 de Juan 6 está escrito: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos estaban pensando naturalmente y no en forma sobrenatural. No entendieron el sentido sobrenatural en el cual el Señor estaba hablando aquí. Y después en el verso 53 tenemos, Jesús les dijo, De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Leemos ahora dos versos más. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto debe suceder antes de la Santa Cena. La Santa Cena es memoria en memoria, un recordatorio de lo que sucedió en la cruz, en el Calvario por nosotros, de que nuestro Señor se dio ahí completamente en la muerte por nosotros, y de que nosotros en Él tenemos la completa redención por su sangre, y de que la podemos tomar completamente, como ya dijimos, la vida es, desde el principio es, ha estado en la sangre, o está en la sangre, así está escrito en Levíticos 17, verso 11, creo. La vida del cuerpo está en la sangre, y nosotros necesitamos la divina vida que estaba en la sangre del Cordero, y por esto lo tomamos a Él. Y por, lo digo una vez más, la Santa Cena es un recuerdo en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos a leerlo juntos en el Evangelio de Mateo, verso 26. Y ustedes, por favor, pongan atención exactamente a lo que está escrito aquí. Mateo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Es el vino sobre la copa? ¿Fue derramado el vino sobre la copa que está en la copa? No, su sangre fue derramada por perdón o remisión de los pecados de muchos. Y después, para que no haya ningún malentendido, está escrito en el verso siguiente, verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él no se tomó su propia sangre. Y si viene, aquel, si viene el sacerdote y hace tres cruz y piensa que entonces el vino ahora se transformó en sangre, no puede ser, eso no es verdad. Ellos pueden hacer eso sobre toda la tierra y tratar de hacer lo mismo, y les digo que el vino sabe igual antes y después. No ha sucedido eso. Exactamente nada, no hay ninguna transformación del divino sangre. ¿Y por qué les digo yo esto? Para que tengamos claridad que en este sitio no puede haber ninguna otra cosa, sino no puede haber nada, no puede existir nada de lo que pertenezca a las doctrinas romanas, etcétera. El que va a ser transformado aquí es tú y yo, nosotros. Nosotros tomamos lo que Dios nos ha preparado y nos ha dado, nos ha regalado en Jesucristo nuestro Señor. Después tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, una vez más, la instrucción y expresión de nuestro Señor de lo que trata de la Santa Cena. Verso 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, hablando de su sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y aquí el Señor también dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nueva en el reino de Dios. ¿Y por qué dije esto ahora? Todos los que conocen un poco esto lo saben. Cuando el sacerdote dice que hace esa transformación, entonces viene la gente, se arrodilla ante él, se hace la señal de la cruz, ora ante la hostia, la cual supuestamente debería ser transformado en el cuerpo del Señor, y no es así. Eso es lo mismo que fue antes y nada más. Pero la gente son guiadas a falsedad en la doctrina de la Deidad, en la doctrina del bautizo, de la Santa Cena. Todo ha sido cambiado, nada ha sido dejado en original. Y déjenme decir esto también rápidamente. Desde el tiempo de la Reformación, Dios ha revelado su palabra cada vez más y más y más profundo. Una y otra vez el Espíritu de Dios por gracia ha regalado un poco más de luz. Y ahora en el último mensaje nos ha llevado directo de regreso al principio. Y esto lo voy a repetir una y otra vez. La última predicación tiene que ser igual como fue la primera. El último bautizo tiene que ser igual como fue el primero. La última Santa Cena tiene que ser igual como fue la primera. Tenemos que regresar al... Todo tiene que ser regresado al estado original. Y ese es el mensaje de la restauración. Y para esto, hermano Abraham, de una forma sobrenatural, por gracia de Dios, fue llamado a través del llamamiento divino, de envío divino, para a nosotros la palabra original y la voluntad de Dios anunciárnoslas nuevamente, y las iglesias sacarlas de toda tradiciones, sacar a la iglesia de toda tradición y separarla, apartarla, purificarla, para que realmente podamos ser una propiedad de nuestro Señor. Ahora, las dos escrituras bíblicas de la carta de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10. Aquí se nos dice claramente lo que es la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 10, a partir del verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Sí, juzgad ustedes mismos. Pablo, el gran hombre de Dios, dice, juzgad ustedes mismos. Sencillamente, tómenlo así como yo digo. Y juzguen ustedes mismos, ordénenlo ustedes mismos según la Escritura, y dense cuenta. Y después el verso 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí está la respuesta. La respuesta está en la palabra de Dios. Entonces, uno, lo que nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan dijo, sencillamente, tomarlo uno al otro. Igual con la tarea del bautizo. Dada. Uno sencillamente no puede decir, vaya y bautízalo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que tener revelación y hay que ir al sitio donde se hizo la realización para ver cómo es. Igual con la Santa Cena, hay que ir ahí y vamos a leer, vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 11. Solamente unos versos, a partir del verso 23. ¿Sí? 1 Corintios, verso 23. Capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: escuchen exactamente, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo por vosotros, para ustedes. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O hasta que Él regrese. Entonces, se trata de la vida, la cual estaba en la sangre, está en la sangre. Se trata de la comunión la cual nosotros con Dios y unos con otros tenemos. Así como un pan, como es un pan, así nosotros juntos formamos un cuerpo. Como el pan es partido en varios pedazos, así somos nosotros diferentes miembros del cuerpo del Señor. Después tenemos el punto del lavado de pies para todos los cuales no lo han entendido así, no lo han visto así. Está realmente escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13, de que nuestro Señor le lavó los pies a los discípulos y que Pedro no quería de que sus pies sean lavados, y después el Señor le dijo, o le dio la instrucción de que tenía que suceder, y después leemos a partir del verso 12, en Juan 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Tiene alguien alguna pregunta más de esto? Yo no creo. No lo creo. Juzgad vosotros mismos si esto es lo que el Señor ha dicho es correcto. Juzgad vosotros mismos si tenemos el derecho, Así como un gran predicador, hace como 55 años, me dijo un predicador pentecostal, me dijo, para mí es suficiente si me lavan los pies, perdón, los zapatos, me pulen los zapatos, dijo él, pero para mí no, para mí es suficiente solamente si hacemos lo que el Señor ha pedido que hagamos, y yo no puedo y no lo voy a hacer nunca de burlarme de la palabra de Dios. Para esto yo no he sido llamado, yo he sido llamado para anunciar la santa palabra de Dios así como nos ha sido dejada a nosotros. Pero también esto decimos nosotros, si algunos no lo han recibido así, la revelación de esto, no se sientan presionados por esto, ponlo a un lado y sencillamente digan, Señor, regálame el entendimiento para esto. Y entonces va a suceder. En el verso siguiente dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El verso 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Sí, sí. Entonces sabemos, lo sabemos ahora. Entonces lo sabemos. Dice, se está hablando de bienaventurados, de bienaventuranzas a aquellos los que hagan eso. Y lo decimos una vez más. Si la primera vez que se escucha esto, quizás no se entienda, quizás en la segunda vez o la tercera vez se recibe la revelación. Pero así lo hizo nuestro Señor, así Él lo pidió y dijo, les he dado un ejemplo a ustedes. Tengo yo que preguntar. Y si se trata sencillamente de la obediencia y de que tú sencillamente a tu prójimo, a tu hermano, lo pongas como mayor que tú. Y sencillamente que tú digas, amado Señor, bendice estos pies, bendice a este hermano que lleva tu testimonio, ponlo como bendición donde quiera que vaya. Sencillamente podemos orar por la persona en la cual por el cual estamos lavando los pies en ese momento. Entonces vamos a resumir, obediencia es mejor que todo sacrificio, en especial en Saúl. Saúl dejó algo de lo que ellos habían tomado y él mismo no llevó ningún sacrificio, pero el Señor dijo, obediencia es mejor que sacrificio. Digámoslo claramente, la unción más grande, el ministerio más grande, los grandes, las señales y maravillas más grandes no le sirve a ninguna persona nada, en nada. Solamente el que hace la voluntad del Señor en fe y obediencia, él permanece eterno. Y así quiera Dios el Señor regalarnos la gracia y las fuerzas para que nosotros realmente en libertad, en el espíritu, sin ninguna presión, sin ningún festejemos la cena del Señor, tomar la cena del Señor con la certeza divina de que nuestro Señor y Redentor en la cruz en Gólgata dejó su vida y su sangre por nosotros. Pagó el precio de la redención y así se cumplió. de que Dios estuvo en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo. Todos nuestros pecados perdonados, todas nuestras deudas pagas, somos libres, somos redimidos y podemos con fe festejar o tomar la Santa Cena del Señor con la certeza de que Él, como sumo sacerdote, fue con su propia sangre al lugar santísimo celestial y se para por nosotros allá. Y si nosotros hoy, mientras oramos, y nos probamos a nosotros mismos y encontramos algo ahí, díganselo a Jesús. En la iglesia de Jesucristo no hay ningún ministerio el cual perdone pecados, sino que Jesucristo es el único sumo sacerdote en la iglesia del Dios vivo. No hay ninguna silla de arrepentimiento o algo así. Eso no lo existe. Eso lo hay solamente ahí donde gente lo han impuesto. Pero nosotros lo que tenemos es hemos recibido el acceso a Jesucristo, y Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el sumo sacerdote, el cual se para por nosotros. Él fue también tentado aquí, igual que tú y yo, y por esto Él es un fiel sumo sacerdote. Y hermanos y hermanas, si nos probamos ahora, entonces no pensemos en otros. No pensemos en otros, sino que nos paremos sencillamente ante el Señor y nos probemos a nosotros mismos ante Él. Pero por favor, no mirando a 20 años atrás o 40 años atrás, eso ya ha sido perdonado ya hace tiempo y ya ha sido olvidado. Por favor, no escudriñen una y otra vez más el pasado, o no traigan otra vez las cosas del pasado, sino que todo según el amor de Dios. Pero si algo viene a ustedes en vuestro recuerdo, entonces llévenselo al Señor y olvídenselo. Él ya lo ha perdonado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Lo hemos entendido. Fe y obediencia pertenecen uno al otro. Desobediencia e incredulidad también pertenecen conjuntamente. Unos dicen, yo he realizado la tarea del Señor, pero eso, el decírselo a uno mismo, no le sirve realmente a nadie. Hay que compararlo con la Santa Escritura, y ahí entonces ver si realmente hemos realizado la tarea del Señor correctamente y completamente. Una vez más, digámoslo, Dios al hermano Abraham lo envió para ese santo y divino objeto de que la iglesia novia sea sacada de toda nación, pueblo y lengua, de toda confusión, de toda traducción religiosa y de hombres, de todo lo que había atado, etcétera, sacarlos de eso y regresarlo a la palabra, ordenarlo bajo la palabra, y para que pueda pertenecer al Señor completamente hasta que vivamos la perfección juntos y miremos a través de la fe a Él, el Dios Todopoderoso, el cual también en este tiempo nos ha visitado misericordiosamente. Y yo lo digo una vez más, lo que yo escribí en la carta circular, la gran responsabilidad de todo tiempo la tuvo el hermano Abraham, porque todos los demás, trajeron alguna parte. Moisés en su tiempo tuvo su tarea en su tiempo, Elías también, y todos los profetas, Juan el Bautista también, Pedro en su tiempo también, Pablo en su tiempo también, su tarea. La tarea del hermano Abraham fue resumir todas estas y transmitirlo, recibir la revelación desde Génesis de primera, el de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, y así a la iglesia llevarla al lugar santísimo para que nuestro Señor, por su palabra o a través de su palabra revelada, nos pueda hablar a nosotros por su gracia y así venir Él con su derecho y al final alcanzar el objeto con su iglesia novia, nuestro Dios, a nuestro Dios sea la alabanza. Y yo puedo a usted en el nombre del Señor darles la seguridad. Él, el que comenzó, Él va a culminar también. Él, el que comenzó, Él va a culminar. Y hoy sucede cosas grandes en todos los que creen de corazón. Los que creen de corazón. Dios el Señor nos bendiga a todos y esté con todos nosotros. En el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos. Le pedimos ahora a las dos hermanas que nos canten una alabanza. Y vamos a preparar la mesa para la Santa Cena. Ahora le pedimos al hermano Müller de Austria que venga al frente. Al hermano Ziegler le pedimos también que venga aquí. Necesitamos hermanos los cuales partan el pan con nosotros y lo repartan. También al hermano Erich Schmidt. Sí, ahí está. Y después le pedimos también al hermano Kupfer y al hermano Daniel. El hermano Kukaczka para repartir la copa. Sí, que tengamos hermanos que repartan el pan y otros que repartan entonces la copa, el vino. Ahora le pedimos a que la palabra, que el pan sea bendecido. Hermano Austria, hermano Müller, toma tú un pan, hermano Schmidt, tú otro, y dan las gracias. Dios Todopoderoso, venimos ahora en esta hora a ti y pensamos en aquello lo que tú has hecho por nosotros. Señor, tú, el Maestro, nos diste un ejemplo. Así venimos nosotros y te pedimos, Señor, que como tú partiste el pan aquel entonces, regala gracia ahora mientras la partimos, de que tú lo santifiques, que lo bendigas, y que tú bendigas nuestros corazones y almas para tu honra, Señor. Todos los que tomemos parte de esto, y te doy las gracias y te pido, Señor, regala gracia una vez más. Santifica este pan ahora, cuál va a ser partido, porque en tu santo nombre lo partimos ahora. Amén. Amado Señor, yo también te quiero dar las gracias a ti de corazón por esa gracia de que tú diste tu cuerpo por nosotros, Señor. Y como lo escuchamos hoy en la palabra, en tu palabra, Señor Jesús, que si no tomamos de tu carne, no tendríamos parte en ti, Señor. Pero solamente los tuyos entendieron esas palabras, Señor. Señor, pedimos ahora que tú bendigas este pan en tu santo nombre, Señor, y bendice a todos los que tomen parte de esto. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Señor, ahora te pido por mí y por todos nosotros, los cuales estamos aquí reunidos hoy. Purifica, santifica, límpianos en la preciosa sangre de Jesús y limpia completamente la certeza de toda culpa, Señor, que nosotros contentos y libres podamos festejar la Santa Cena en memoria a la obra culminada de la redención en la cruz en Gólgata. Amado Señor, a ti sean las gracias llevar las gracias. Te pedimos ahora en especial también por todos los jovencitos, los cuales quizás tienen todavía una lucha interna. Ayúdalos, regálales fe y regálales fuerzas para tomar la salvación, la redención, y darte a ti las gracias de corazón. Ten tu camino con nosotros. Y estuvo en tu corazón el festejar la Santa Cena con los tuyos y con nosotros. Te damos las gracias de que lo podemos hacer. En tu santo nombre lo podemos hacer. En amor hacia ti, en obediencia, en fe a ti y a tu palabra. Únenos unos a otros y contigo. Por favor, amado Señor, únenos contigo y unos a otros. Y yo te pido de que todos quieran entender todo correctamente y de que todos permanezcan en la verdad. A ti le damos el agradecimiento, a ti el Cordero de Dios, aleluya. Comed todos de él. Sean bendecidos en el nombre del Señor, amén.